Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Otra jornada espiritual ha concluido en nuestro estudio de los grandes temas de la palabra de Dios para este primer trimestre del año, en el que estamos estudiando el fascinante tópico El puente entre el cielo y la tierra, Cristo como nuestro pontífice y conector. Y de esta manera estamos estudiando las epístolas a los Filipenses y Colosenses. La lección número 10 para esta semana, titulada Completos en Cristo, nos ha reportado grandes bendiciones en nuestro crecimiento espiritual, así como también en nuestro entendimiento de cómo llegar a ser perfectos o completos, maduros en Cristo Jesús. Y vimos que la gran verdad que debemos subrayar es que todo en nuestra vida cristiana comienza y termina con Jesús. Y es que cuando lo invitamos a entrar en nuestra vida, recibimos por medio de Él todo lo que el cielo nos ofrece ahora y en el futuro. Sin embargo, y lamentablemente, siempre han existido personas según las cuales necesitamos algo más, pues Jesús no es suficiente. Esta fue la experiencia de aquellos primeros cristianos, en particular a la audiencia a las que Pablo dirigía sus epístolas, como en este caso a los colosenses, una congregación pequeña, pero que ha dejado su legado al cristianismo, ya que tuvieron que batallar contra falsas enseñanzas y falsos maestros que consideraban precisamente lo que acabamos de decir, que para salvarnos no es suficiente tener a Jesús, sino añadirle un sinnúmero de otras cosas, como lo creían los judaizantes del tiempo de Pablo. Como vimos, Pablo hizo frente a estas falsas ideas con una exhortación sencilla en Colosenses 2:6, donde declara: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él. En fin, Él, Jesús y su enseñanza son la raíz y el corazón del cristianismo, no la adhesión a un credo o la realización de rituales religiosos impuestos por el ser humano. Bien, hermanos y amigos, y con estas palabras, otra vez les damos la bienvenida a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Siempre es nuestra oración que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Señor Jesús nos acompañen. Continuamos con ustedes, sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Gracias damos a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas, a través de las cuales llegamos ante ustedes en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, y más allá a través de la página del internet eleden.net. Muy bien, y sin nada más, agradecemos nuevamente su fiel y consecuente sintonía. Damos gracias a nuestro Creador por darnos la oportunidad de participar de las horas sagradas del Santo Sábado y esperamos que todos podamos experimentar ese bendito reposo espiritual y físico que solo viene de nuestro buen Dios. Un feliz sábado para todos. Y ahora dejo para que nos dé su saludo acostumbrado al profesor Juan Valera y para que por favor nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno que después de una semana de esfuerzo, de una semana de trabajo, podamos dedicar un tiempo especial de adoración a nuestro Dios. Que podamos acercarnos a la presencia de un Dios que es santo y que ha santificado el sábado como ese monumento en el tiempo para que todos podamos acercarnos a Él. Debemos recordar que el sábado fue instituido antes del pecado y que después de la desaparición del pecado seguirá siendo un elemento de adoración, un recurso donde tendremos el reposo eterno, el sabbat eterno con Cristo en las mansiones celestiales. Es maravilloso saber que cada semana tenemos un tiempo especial para acercarnos a nuestro Dios. Los invito a elevar una oración al Padre. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Vamos a abrir tu palabra. Perdona nuestros pecados, límpianos y condúcenos siempre, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos, creyendo que en ti hay poder, en Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para subrayar los aspectos más sobresalientes de esta lección número 10 que acabamos de completar. El título, como hemos visto, Completos en Cristo. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Colosenses 2, 16 y 17, palabras de Pablo que han sido interpretadas de diferentes maneras y que en la semana hemos tratado de explicar su interpretación basada en el contexto de lo que la iglesia de Colosas estaba viviendo y otras congregaciones a las que Pablo se dirigía. Así dice el apóstol: por tanto nadie los juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Cuando concluimos el primer capítulo de Colosenses, Pablo allí expresa su deseo de que sus destinatarios crezcan en madurez en Cristo para que puedan llegar a ser completos espiritualmente en Él. Ahora bien, en el capítulo 2 que nos ha tocado esta semana estudiar, Pablo desarrolla esta idea más ampliamente. En los versos del 1 al 5, él coloca las bases de lo que viene a continuación. Pablo desea que sus lectores estén, primero, unidos en amor, segundo, que alcancen la riqueza de la plena seguridad de comprensión, que conozcan el misterio de Dios y fortalezcan así su fe en Cristo. En resumidas cuentas, Pablo deseaba que sus lectores crezcan en la fe, en el conocimiento del misterio de Dios y en el amor hacia Cristo y los demás. En esencia, entonces, el apóstol está exhortando a sus hermanos y a nosotros por extensión a que seamos maduros en el ejercicio de nuestra fe. Así que en los versos del 6 al 23 de Colosenses 2, Pablo ofrece más detalles acerca de cómo alcanzar este objetivo. Los dos temas principales de este capítulo son, como ya hemos dicho, la plenitud en Cristo, que implica conocerlo y crecer en Él, ya que esta experiencia nos protege de ser descaminados o apartados del camino verdadero por falsos maestros. Y el segundo tema importante, esta plenitud en Cristo implica confiar únicamente en Él para la salvación y no en reglamentos u ordenanzas. Es importante notar también que la cruz hace innecesaria la ley ceremonial, pero no así la ley moral. De hecho, los eventos ceremoniales del Antiguo Testamento no eran más que sombras o figuras de la futura obra de Cristo y de su sacrificio expiatorio. Aquellas enseñanzas y ordenanzas ceremoniales, otra vez, eran tipos o prefiguraciones que llegaron a su fin con la muerte de Cristo. Profesor Valer, entonces, estudiamos el domingo el subtema La sabiduría y el conocimiento de Dios. En primer lugar, indicamos que como Job preguntó dónde se halla la sabiduría y dónde mora el entendimiento, y a esto Pablo responde que esa sabiduría y ese conocimiento están en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, como indica en Colosenses 2:3. En fin, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, incluso la seguridad plena de comprensión, así como también el propósito de nuestra vida. Profesor, cuando leemos Colosenses 2, del 1 al 7, ¿cuál fue el propósito de Pablo al escribir esta carta?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir sin lugar a dudas que Pablo buscaba fortalecer espiritualmente a los creyentes. Pablo dice: sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Esto muestra que el propósito era fortalecer la fe y el entendimiento espiritual de la iglesia, para que los creyentes tuvieran una comprensión más profunda del evangelio. En el mismo pasaje, Pablo afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Por lo tanto, otro propósito es mostrar que toda la verdadera sabiduría se encuentra en Cristo, no en filosofías humanas, no en enseñanzas externas. El verso 4 advierte: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esto indica que la iglesia estaba enfrentando influencias doctrinales equivocadas, filosofías humanas, legalismo, prácticas ascéticas o místicas. Pablo escribe para proteger a los creyentes de estas ideas. Finalmente, Pablo anima a los creyentes: de la manera que recibisteis al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Es un propósito pastoral, animar a los cristianos a permanecer firmes en su fe y seguir creciendo en Cristo. Así que podemos decir que, en resumen, fortalece la vida espiritual de los creyentes, enfatiza la supremacía y suficiencia de Cristo, advierte sobre falsas enseñanzas y anima a los creyentes a permanecer firmes y arraigados en Cristo. Así que el propósito de esta epístola definitivamente que es teológico, pero también pastoral, animándonos a buscar siempre una conexión cercana con nuestro Salvador.
Sí, profesor, muy importante el que podamos entender dónde encontramos la fuente de sabiduría y de conocimiento de Dios. Indicamos en la semana que aunque Pablo no conocía personalmente la iglesia de Colosas, él sabía que estaban siendo amenazados por falsas enseñanzas. Eso lo indican los versos 1 y 4. Así que por esta razón les escribía con tres propósitos claros en mente que les ayudarían a hacer frente a estos peligros. Así que los propósitos del apóstol eran para que cobraran ánimo, y ahí podemos identificar la palabra consuelo al indicarles que cobraran ánimo. Y además les exhortaba a permanecer unidos en amor para que así tuvieran la riqueza que proviene de la convicción y del conocimiento. Entonces, profesor, Continuamos el lunes y estudiamos la expresión paulina arraigados y creciendo en Cristo. En Colosenses 2:6 leemos arraigados y sobreedificados en Él, en Jesús, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lo que el apóstol Pablo entonces quiere significar con estas palabras es que nosotros obtenemos la salvación aceptando a una persona, no aceptando simplemente unas doctrinas. Sin embargo, estas doctrinas son imprescindibles porque marcan la ruta por donde debemos andar. La doctrina no salva, la doctrina orienta. Por eso Pablo nos exhorta a andar en Cristo como habéis sido enseñados. El resultado de andar entonces con el Señor será que echaremos raíces fuertes porque estamos alimentados por el agua que viene de Él. Asimismo, Él se representó como el agua que sacia nuestra sed y que nutre nuestro ser. Esta metáfora del árbol la tenemos desde el Antiguo Testamento y así continúa en el Nuevo. Allá David, en el Salmo 1, hablaba de bienaventurados los que no andan en caminos de malos ni en silla de burladores se ha sentado, sino que medita en la palabra de Dios. Y así será como un árbol plantado junto a aguas frescas que da su fruto y su hoja no cae. En fin, hermanos y amigos, hay dos tipos de doctrinas. La primera, según Cristo y su enseñanza como aparece en la palabra de Dios, y las otras son filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Por lo tanto, si seguimos las enseñanzas de Jesús y su doctrina, somos confirmados en la fe y abundamos así en acciones de gracias. Bien, llegamos al martes y analizamos Colosenses 2, 11 al 15 y la expresión clavados en la cruz. Profesor, cuando leemos este pasaje, ¿qué problemas parece estar combatiendo Pablo aquí?
Muy bien, Pastor Díaz, aquí el apóstol Pablo parece estar combatiendo enseñanzas equivocadas que amenazaban la correcta comprensión del Evangelio en la iglesia de Colosas. En este pasaje podemos ver varios problemas doctrinales. Pablo menciona la circuncisión, versículo 11, pero aclara que los creyentes han recibido una circuncisión no hecha por manos, es decir, una transformación espiritual realizada por Cristo. La idea de que los ritos judíos, como la circuncisión física, eran aún necesarios en la iglesia cristiana, era algo que Pablo debía aclarar. No se necesitaba la circuncisión para ser salvos. La verdadera circuncisión es espiritual, realizada por Cristo en el corazón de los creyentes. En el versículo 12 vemos a Pablo decir, sepultados con Cristo en el bautismo y resucitados con Él. Pablo nos habla de una comprensión superficial o ritualista de la vida cristiana. El bautismo es una unión permanente del creyente con Cristo y lo conecta también con la resurrección, lo que implica una vida nueva, una vida transformada. Versículo 13, Pablo recuerda que los creyentes estaban muertos en pecados, pero Dios les dio vida juntamente con Cristo. La enseñanza de que se necesitan otros medios intermediarios para obtener perdón debía ser desterrada. Cristo completó su obra. Cristo perdonó nuestros pecados. No hay nada adicional para agregar a la obra de Cristo. Un tema central es el malentendido con el acta de decretos que quitó de medio y clavó en la cruz. Muchos han llegado a pensar que esta acta de decretos eran los 10 mandamientos y que Cristo clavó en la cruz los 10 mandamientos, anulándonos. Sin embargo, la respuesta de Pablo es clara. La deuda legal del pecado es lo que fue quitado de medio y clavado en la cruz. no la ley de los 10 mandamientos. Pablo dice que la ley y el mandamiento es bueno, puro y santo. Así que no hay espacio para pensar que Pablo estaba señalando que Cristo vino a anular la ley, a abrogar la ley. Jesús mismo lo aclaró: no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplir.
De acuerdo, profesor. Hermanos y amigos, entonces podemos resumir diciendo que la expresión clavados en la cruz no se refiere a que cuando Cristo murió, la ley moral de Dios quedó clavada en la cruz o abolida, sino que se refiere, obviamente, como vemos tantas alusiones aquí como en otras epístolas, a las leyes ceremoniales como la circuncisión, los días festivos, los ritos y ceremonias, que todas ellas apuntaban como anticipo o sombra, símbolo o tipo de la muerte de Cristo. Entonces, habiendo Cristo venido a este mundo, ya esas ordenanzas y leyes ceremoniales caducaron, porque ya el propósito de estas había sido cumplido, porque Cristo cumplió todo lo que éstas apuntaban. Obviamente que no podemos equiparar los 10 mandamientos de la ley moral de Dios con esas sombras, porque esta ley es eterna, y de hecho, allá en el santuario, en el arca del pacto, los 10 mandamientos estaban dentro del arca y el libro de la ley de Moisés estaba al lado o fuera del arca. Cuando se indica que al mencionar la palabra sábado, esto implica que el cuarto mandamiento fue el único de los 10 que quedó abolido o clavado en la cruz. Y nada más lejos de la verdad, ya que en las leyes ceremoniales había un gran número de festividades donde el pueblo no trabajaba para dedicarse a estas ceremonias. No así el cuarto mandamiento, que se refiere al sábado semanal en singular, y en las leyes ceremoniales a esas fiestas las llama sábados porque el pueblo cesaba de actividades para dedicarse a estas fiestas. Entonces es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz, sobre todo en vista de que en otro lugar define el pecado como la transgresión de los 10 mandamientos en Romanos capítulo 7 y verso 7. Otro punto que indicamos en la semana fue que ni Jesús ni Pablo indicaron que el sábado del cuarto mandamiento había sido abolido, porque ellos mismos, por precepto y ejemplo, lo guardaban y explicaban cuál era el sentido espiritual de la observancia de ese día sagrado. De hecho, Jesús corregía a los dirigentes judíos por el mal uso que habían hecho del sábado al convertirlo en una carga espiritual para el pueblo. Cuando lo criticaban por qué hacía milagros de bien en sábado, él les decía que en la creación el sábado fue dado por causa o para beneficio del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que es lícito hacer bien en el sábado. Entonces, profesor Valera, vamos a seguir ahondando ahora en el siguiente subtema del miércoles que pregunta: ¿sombra o realidad? Compañero, al leer Colosenses 2, 16 al 19, ¿qué prácticas propias del judaísmo destaca Pablo aquí?
Muy bien, Pastor Díaz. Pablo menciona varias prácticas asociadas a los ceremoniales del judaísmo que algunos estaban tratando de insertar en la iglesia para que los creyentes de Colosas empezaran también a practicarlo. El texto dice esencialmente que nadie debe juzgar a los cristianos en cuestiones de comida, bebida, fiestas, lunas nuevas o días de reposo. También se mencionan prácticas ascéticas y de adoración que desviaban la atención de Cristo. Esto de que nadie nos juzgue en comida o en bebida, había, vamos a decir, ciertas leyes de cómo debían prepararse alimentos para ciertos rituales, cómo debían ser ingeridos alimentos en ciertos rituales. Así que estos procedimientos en contexto de rituales, Pablo está limpiándolo, está quitándolo. No es una norma a seguir. Posibles normas también tenían que ver con normas ascéticas promovidas por falsos maestros vinculadas al ceremonial judío. Fiestas religiosas judías, varias. La Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. No debían los cristianos, no estaban obligados a participar en estas fiestas, pues tenían una connotación que había tenido su cumplimiento en Cristo. Imagínate, el Cordero Pascual señalaba, apuntaba a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igualmente, cuando habla de lunas nuevas, está hablando de sacrificios especiales que se hacían cada luna nueva, que marcaba el inicio de cada mes en el sistema religioso judío, y la observancia ligada a ese ciclo lunar, pues tampoco era obligatoria para los cristianos. Pablo menciona días de reposo, pero acá está hablando de sábados ceremoniales. Por ejemplo, el día de la expiación era un sábado ceremonial, el inicio y el final de la fiesta de los tabernáculos. Había muchos días del año que eran sábados ceremoniales, y Pablo está diciendo que ya los cristianos no estaban atados a esas ceremonias. No está hablando del sábado semanal, el cual el mismo Pablo guardaba, y también señalaba que aquellos sábados ceremoniales eran sombra y figura que se había cumplido en Cristo, pero el sábado semanal es previo a la caída, es decir, que aún después de la restauración estará vigente.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, podemos entonces deducir que lo que Pablo está tratando en este pasaje de Colosenses 2, 16 al 19 tiene que ver con esas celebraciones de fiestas ceremoniales, y de manera específica la expresión día de fiesta, nuevas lunas o sábados es una repetición prácticamente de Oseas 2:11, donde se hace referencia a la misma secuencia de ocasiones sagradas del calendario litúrgico, incluidos los sábados ceremoniales, como se listan en Levítico capítulo 23, 11, 24 y 32. De hecho, Oseas dice que llegaría un tiempo cuando esas fiestas, comidas y bebidas, lunas nuevas o sábados serían abolidas, aludiendo claramente a todo ese cuerpo de leyes ceremoniales. Ahora bien, como se nos indica aquí, como creyentes en Cristo y en la observancia de los santos mandamientos de Dios, en particular en cuanto a la observancia del cuarto mandamiento, debemos tener cuidado de no juzgar a los demás. Claramente, todo el juicio lo debemos dejar en las manos de Dios. Muy bien, y por último, Pablo en Colosenses 2, 20 al 23 se refiere a mandamientos de hombres. Y de ellos dice el apóstol que estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. En conclusión, estos falsos maestros pretendían hacer un sincretismo o mezcla de prácticas paganas mezcladas con la religión cristiana, y Pablo tenía que atacarlos directamente. En fin, debemos guiarnos por las enseñanzas contenidas en las Sagradas Escrituras, que son inspiradas por Dios y no por los hombres. Bien, y de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta semana. Antes de despedirnos, les invitamos para que la próxima semana nos acompañen para estudiar juntos la lección número 11, la antepenúltima, titulada Vivir con Cristo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.